Ahora acompáñeme, por favor, si me hace el gran favor de acompañarme al libro de Romanos, capítulo 15, por favor. Romanos, capítulo 15, verso 13. Antes de que lo lea, usted, yo creo que todos, ¿verdad? Todos los que vivimos en México conocemos los dichos, ¿verdad? Y hay un dicho por ahí que dice que la esperanza, ¿qué? ¿Cómo? Muere al último, ¿verdad? Dicen por allí, bueno, pues qué bueno que se lo sepa. Y ahora hay que practicarlo, dice, la esperanza muere al último, dice por ahí. Es Romanos capítulo 15, verso 13. Ahí lo tiene en la pantalla también, dice, Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Bien, vamos a leer esta ahí. Yo quiero hablarle en esta noche acerca de el Dios de esperanza. Fíjese que cuando la Biblia habla de esperanza, porque sí sabe, ¿no?, que la Biblia habla de esperanza. ¿Sabe cuántas veces la Biblia menciona la palabra esperanza? 114 veces menciona la palabra esperanza. 62 veces en el Antiguo Testamento y 52 veces en el Nuevo Testamento. 114 veces la Biblia nos habla de esperanza. Cuando la Biblia habla de esperanza, ella no está hablando de un pensamiento positivo. Está hablando acerca de confiar en Dios. Mucha gente dice, tengo esperanza, cuando quieren decir, yo deseo. Muchas veces, ¿verdad?, tengo esperanza de que me voy a comprar ese coche. Más bien es un deseo, ¿verdad? Así que vamos a echar ahí un vistazo, ¿verdad?, lo que significa la esperanza para el cristiano. La esperanza bíblica es una certeza, no una probabilidad, debido a que en Dios solamente reposa mi alma. Dice el Salmo 62:5, debido a que en Dios solamente reposa mi alma, porque de Él viene mi esperanza. De Dios viene mi esperanza, ¿sí? La esperanza es real, porque se funda en la fe, ¿sí? En el fe y en el sentido real de las Sagradas Escrituras. No es teoría, es una realidad, la esperanza. La esperanza es la expectativa incuestionable de la realidad futura de las bendiciones de Dios, basado en la manifestación de las actividades, de las acciones fieles de Dios, como se revela en la Biblia. La palabra esperanza en la Biblia expresa confianza y seguridad en relación con el futuro, porque se basa en las promesas, se basa en el carácter y se basa en la fidelidad de Dios. La esperanza es mirar hacia adelante a algo con un sentido de expectativa y de confianza. Un cristiano sabe que tiene esperanza porque tiene a Dios en su corazón, y la esperanza siempre está a la vanguardia de sus pensamientos. Es como este tiempo que estamos viviendo, ¿verdad? Tenemos la esperanza de que en su momento el Señor, bueno, va a poner en orden todo lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, vemos qué abarca la esperanza para el creyente, ¿sí? La esperanza en Cristo no se limita a este mundo, sino para la eternidad, porque Él es nuestra esperanza. Mire, 1 Timoteo capítulo 1, por favor. 1 Timoteo 1:1. 1 Timoteo capítulo 1, verso 1, dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, ¿nuestra qué? Nuestra esperanza, ¿sí? Nuestra esperanza. Entonces, todos aquellos que nos decimos discípulos de Jesús, traemos en nosotros mismos la esperanza de participar en su gloria, ¿sí? Los cristianos pueden estar seguros de esta esperanza porque su fe y su esperanza están puestas en Dios. Eso dice Primera de Pedro capítulo 1 verso 21. Primera de Pedro 1:21 dice eso precisamente. Dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente. No, perdón, estoy leyendo el verso 22, perdón. Dice, mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Nuestra esperanza debe estar siempre basada en Dios, siempre basada en Dios. Entonces, necesitamos confiar, ¿verdad?, en esa parte. Y necesitamos confiar en la esperanza, y cuando confiamos en la esperanza, estamos confiando en Dios, ¿verdad? O sea, qué tremendo, ¿no? Dios es llamado el Dios de la esperanza. Esto significa que Él es la fuente de toda esperanza real. Si vamos a tener esperanza, la expectativa de confianza tiene que venir de Él, porque Él tiene el poder para darle. ¿Sí? Leíamos el Salmo 62:5, en Dios solamente reposa mi alma, porque de Él viene mi esperanza. ¿Sí? Para que tengamos esperanza, tenemos que conocer la palabra de Dios. Mire, usted y yo necesitamos conocer la palabra de Dios, necesitamos estudiar la palabra de Dios, conocer la palabra de Dios. ¿Por qué le digo que tenemos que conocer la palabra de Dios? Dice Romanos 15:4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. ¿Sabe? Yo en algunas ocasiones me ha costado trabajo dormir, ¿verdad? Así que me subo a la recámara, ¿verdad? Y me acuesto y me estoy dando vueltas y vueltas y vueltas, y se me viene la palabra, ¿verdad?, al pensamiento. Usted sabe que la palabra viene al pensamiento, y cuando usted la aplica, la pone en práctica, pues la palabra trae cambios a nuestra vida, de verdad, cuando lo practicamos. Dice el Salmo capítulo 4, verso 8, dice, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Entonces, cuando yo recuerdo, estoy ahí, ¿verdad?, y recuerdo ese versículo y comienzo a decirle, Señor, tu palabra dice, Señor, que en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado. Y sabe, cuando menos pienso, ya me quedé dormido, ¿no? ¿Y sabe por qué? Porque esa es la esperanza que tenemos, que siempre que vamos a la palabra de Dios, vamos a encontrar una respuesta para todo lo que estamos viviendo. Entonces, por eso le repito una y muchas veces, y cuantas veces sea necesario, que tenemos, ¿verdad?, que tenemos que conocer la palabra de Dios. Si no conocemos la palabra de Dios, ¿de dónde vamos a echar manos? La palabra de Dios está llena de promesas de parte de Dios para nuestra vida, y esa es nuestra esperanza. Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, ¿verdad?, tenemos la esperanza de que Dios nos escucha. Cuando vamos a Jeremías 33:3 y leemos el versículo, dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Tenemos esperanza cuando vamos a un versículo como Jeremías 29:11, que dice que, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, pensamientos de bien y no de mal, para darles el fin que esperan. Entonces, toda esa palabra, ¿verdad?, viene a hacer que nosotros comencemos a tener esa relación con Dios a través de su palabra, y la palabra de verdad, cuando somos alimentados por ella, nos dan un panorama distinto al que vivíamos humanamente. Yo lo decía, ¿verdad?, hace poco, cuando pasé por el COVID, yo decía, qué tremendo de verdad, para aquellas gentes que no tienen su confianza, que no tienen fe, que no tienen su esperanza en Dios, ¿Cómo le harán para pasar estos tiempos tan, tan tremendos del proceso de la enfermedad? Y me refiero a la enfermedad, pero me refiero a todas las áreas de nuestra vida, en las crisis financieras. ¿Qué me dice de las pruebas, en los tiempos difíciles, en los problemas matrimoniales, en la enfermedad, en todas esas cosas que la Biblia no nos esconde cuando dice: en el mundo tendréis aflicciones? O sea, el mundo va a tener aflicciones, pero qué diferente es cuando usted y yo tenemos aflicciones con Dios y las tenemos sin Él. Qué tremendo, de verdad. Yo pensaba en toda esa gente que estaba enferma, pasando por tiempos difíciles, pero sin Dios. Hace unas horas estaba allí, por aquí hay un lugar donde venden unas empanadas, riquísimas las empanadas, ¿no? Y ya tenemos toda la vida, ¿verdad? Yo creo que 30, 40 años comprando empanadas ahí y riquísimas. Entonces llegué a las empanadas, ¿verdad? Para armarme de valor y de fuerza para venir a predicar. No se crea, ¿no? Pero sí llegué a comprar. No me las comí, pero sí llegué a comprar, ¿no? Entonces estaba ahí y llegó una señora que ya conocía desde hace tiempo. Y entonces le digo: oiga, deme razón de su hermano. No, pues está en un rancho por allá, se murió mi cuñado. ¿Cómo que se murió? ¿El esposo de quién? No, pues el esposo de fulanita. ¿La conoce? Sí, claro. Le dije: mire, conozco a... Y ya le empecé a decir a quién conocía. Y entonces me dice: sí, ¿tú crees? Se murió él. Dice: pero mi hermana. Dice: la esposa de él. Dice: él se contagió en algún lugar y la contagió a ella. Dice: ¿cuánto tiempo crees que mi hermana tiene en el hospital? Y yo le digo: no, pues no tengo idea. ¿Un mes? No. O sea, ¿cuánto le echas? Me dijo. Así como que, pues ahí estábamos al tú por tú. No, bueno, pues 2 meses. No. ¿Cuánto le echas? No, pues le dijo, pues es que no sé. Me dijo: 6 meses hospitalizada. Le intubaron, al tiempo de que le intubaron, le desgarraron toda la parte por dentro, dice, y le tuvieron que hacer una cirugía de lado a lado para reconstruirle. Dice: pero aún así no ha salido, está ahí. Y le digo: oiga, ¿y cómo está la relación de ella con Dios? ¿Cómo va? No, pues ella está muy encomendada a la Virgencita, y que mira, y que así. Le dije: no, bueno, pues está bien, ¿verdad? Ya. Me quedé callado, ¿no? Pero yo digo: qué tremendo. Qué tremendo cuando estamos pasando por tiempos difíciles, ¿verdad? De adversidades, porque vamos a pasar aflicciones, vamos a pasar adversidades en esta vida, ¿verdad? Pero qué precioso es cuando usted y yo estamos confiando en el Dios de esperanza. Mucho, muy diferente. Mucho, muy diferente, la verdad, las aflicciones con Dios y sin Dios, porque en Él tenemos la esperanza. Me gustó mucho la joven esta por la que orábamos hace un momento, que está contagiada ella, y dice que sus papás entraron en un proceso de gravedad por el COVID, pero me gusta lo que escribe y dice: nosotros como familia estamos en paz, estamos tranquilos, y si la voluntad de Dios es llamarnos, estamos contentos, estamos confiados y estamos seguros de que Él tiene un mejor lugar para nosotros. O sea, qué tremendo, ¿no? Cuando usted escucha todo eso, que dice: yo estoy en paz. Si el Señor quiere venir a mi vida, ¿verdad? Si el Señor quiere, o sea, es la esperanza. ¿Cómo está su vida? ¿Cuál es su esperanza? ¿A que el mundo cambie? Pues ahorita le digo que el mundo no va a cambiar. Véalo cómo está, cada vez está peor el mundo. Cada vez vemos situaciones más drásticas, ¿no? O sea, situaciones, vemos, aprende usted las noticias y ve una situación drástica, ¿verdad? Violencia, ahorita ya hasta el problema del agua, ya se volvió un problema el agua, ¿verdad? Para mucha gente. Gente que tiene que estar comprando garrafones para estarse bañando. Imagínense, con garrafones del agua. Se tienen que estar bañando, ¿no? Porque tienen 2-3 semanas que no llega ni una gota de agua. Entonces, todas esas son aflicciones que se van acumulando, la violencia, esto, la situación, mucha gente que ha perdido sus trabajos y entraron en una crisis financiera, ¿verdad? En todo este tiempo, la gente que sigue estando enferma, ¿verdad? Gente que quedó con secuelas. Hace unos días estaba platicando con uno de los servidores, aquí uno de los sugieres, y entonces él se acerca y me dice: Toño, oye, nada más te quiero comentar, si me ves sentado, no creas que le estoy flojeando, me decía él. Le dije: no, pero no, yo sé que no eres así, pero ¿qué tienes? Me dijo: ¿sabes? ¿Tú sabes que me dio COVID? Le dije: sí. Dice: fíjate que me dejó una secuela muy, muy, muy rara. Dice: cuando estoy mucho tiempo parado, me empiezan a temblar las piernas y luego me empiezan a temblar las manos. Dice: y pues llega el momento en que ya no me puedo sostener. ¿Sabe? Mucha gente ha quedado afectada. Mucha gente ha quedado afectada del sistema nervioso, emocionalmente. O sea, y hay mucha gente que está pasando este tipo de cosas. Son las aflicciones, pero ahí es donde usted y yo tenemos que poner nuestra confianza en el Dios de la esperanza. ¿Y de verdad? La esperanza depende de saber y descansar en la gracia de Dios. Dice 2 de Tesalonicenses capítulo 2 verso 16, dice: y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Qué tremendo. Y el versículo que comenzamos leyendo, Romanos 15:13, ¿verdad?, dice, enfatiza que la esperanza depende de la vida llena del Espíritu. Dice: para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Usted tiene esta esperanza que Dios promete, nos promete? ¿Usted la tiene? ¿Su vida lo demuestra? ¿Esta esperanza ha cambiado lo que usted era? ¿Lo que usted valora? ¿Lo que está haciendo en su vida? ¿Cómo vemos estos tiempos tan difíciles en los que estamos viviendo? Estos tiempos de incertidumbre, los periodos de adversidad económica, de enfermedad o de otro tipo, no toman a Dios por sorpresa, créanmelo. O sea, todo esto que está pasando en el mundo no es una sorpresa para Dios, no es. Él sabe todo lo que está pasando en nuestro mundo. Él sabe todo lo que está pasando en nuestro mundo. También sabe lo que ha de venir. Él lo ha orquestado todo para que se cumplan sus propósitos eternos, redentores, y para glorificarse a sí mismo. De verdad, Dios se preocupa de cómo las circunstancias adversas afectan la vida de sus hijos. Y esas circunstancias pueden ser a veces intensas y dolorosas. Pero no hay necesidad de que nos abrumen o roben nuestra paz. De hecho, en último caso, cualquier cosa que nos haga necesitar a Dios es una bendición. Y sabe, este tiempo que estamos viviendo ha hecho que mucha gente tenga la necesidad de buscar a Dios. El pastor Chuy y yo platicábamos hace 2 días de cómo hemos visto crecer en el YouTube a todos la cantidad de dispositivos conectados en YouTube, cómo han crecido de un año para acá. Llevamos un año y 2 semanas más o menos de la pandemia, ¿verdad? O sea, vamos a llevar un promedio de 56 semanas. Y sabe, nosotros iniciamos la pandemia en YouTube con 190 mil suscriptores. Actualmente tenemos 246 mil suscriptores. Han crecido un promedio de 1,000 hasta 2,000 por semana. O sea, todo esto, esto vemos, por ejemplo, por las cuestiones de las restricciones de la autoridad y todo eso. Bueno, tenemos un determinado número para conservar la sana distancia y todo esto. Pero si nosotros dijéramos, no, bueno, vamos a abrir, bueno, podemos meter hasta 1,900 sillas, que son las que caben aquí, pero tenemos que respetar lo que la autoridad ha establecido. Y no quiere decir que, pues la gente, que las iglesias ya están vacías o algo. No es eso. Lo que pasa es que debido a esto, mucha gente tiende a quedarse en casa, pero ha crecido muchísimo. Me ha tocado recibir algunas personas que me han dicho, pastor, yo me retiré hace 7 años de la iglesia, pero ¿sabe qué? Ahora quiero volver de nuevo. ¿Me pueden recibir? Pues claro que sí, ¿no? Y en el internet nos escribe la gente y me enfrié por tanto tiempo, y comienza la gente y dice, pero este tiempo me ha enseñado que necesito de Dios. O sea, por eso le digo que todo lo que está pasando, las circunstancias pueden ser a veces intensas, pueden ser dolorosas, pero no hay necesidad de que nos abrumen o roben nuestra paz. Y le decía, de hecho, en el último caso, cualquier cosa que nos haga necesitar a Dios es una bendición. Y por eso también vemos cómo, por eso Dios permite muchas veces en nuestra vida que pasemos por tiempos, por estos tipos de tiempos como los que estamos viviendo, para necesitar a Dios en nuestra vida, porque muchas veces se nos olvida. Yo lo platiqué hace muchos años, ¿verdad? En una predicación, cuando yo perdí el trabajo, ¿verdad? Y yo recuerdo que en el pasillo, en el último pasillo, ahí me encontré al pastor Chuy, en el pasillo, y me preguntó, ¿cómo estás? Y me dijo, le dije, no, pues ahí estoy, ¿verdad? Yo no tenía trabajo. Y me dijo, ¿y cómo ves las cosas? Pues ahí estoy, le digo, pero no entiendo algunas cosas. No entiendo, simplemente no entiendo, ¿verdad? O sea, porque, bueno, uno piensa que porque, bueno, pues yo vengo a la iglesia, porque doy mi diezmo, doy mi ofrenda, porque soy parte de liderazgo de una iglesia o algo, no voy a pasar por aflicciones. Pero en ese tiempo pues me quedé sin trabajo, así de sencillo. Y entonces cuando pasó por ahí, él me dice, y ya empezamos la plática, y me dice, pero ¿sabes qué? Yo sí entiendo lo que estás pasando. Yo sí lo veo desde otro punto de vista. Y le dije, ¿cómo? Y me dijo, mira, cuando tú tenías tu trabajo, pues económicamente te iba bien, todo estaba bien, todo marchaba bien, tenías dinero, tenías comodidad, tenías un estatus en el trabajo, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas, te iba bien, todo, en todos los sentidos, ok. Dice, pero ¿cómo estaba tu relación con Dios? No creo que haya estado mal, dice, pero sin embargo, los afanes de este mundo, las situaciones de este mundo, comienzan a abarcar parte de tu corazón. Y sí, Dios sigue siendo importante en tu vida, pero no lo más importante. Y entonces se convierte en lo más importante, bueno, tu trabajo, cumplir las metas, echarle más ganas para que te aumenten mejor el sueldo, para que tengas un mejor estatus, para que te vaya mejor en los puestos. Entonces todo eso, pues bueno, va delegando. Ya tus metas son otras. Ya no es tu meta, ya no es agradar a Dios o poner a Dios como lo más importante en tu vida. Y sabe, de verdad, yo no lo había visto así, pero cuando el pastor me lo compartió, y después me hizo la pregunta y me dijo, ¿cómo está ahora que no tienes trabajo, que a lo mejor no tienes el mismo dinero que tenías, que no tienes el mismo estatus que tenías, que no andas comiendo en los restaurantes como comías, que no andas gastando en ropa y en situaciones como lo hacías antes, que ahora, ¿cómo está ahorita que no tienes trabajo? ¿Cómo está tu relación con Dios? Le digo, mejor que antes. Dice, ¿qué sucedió? Que Dios había perdido terreno en tu corazón. Y ahora, con todo esto que estás pasando, Dios está volviendo a retomar el lugar que le pertenece en tu corazón. Y es verdad. Entonces, mire, cualquier situación que pasamos en la vida no es, digo, estoy hablando nosotros como cristianos. Cualquier situación que pasamos en la vida no es gratis, como dicen por ahí. O sea, Dios tiene un propósito. Dios tiene un propósito. Yo no sé qué es lo que tú estás viviendo ahora. Yo no sé qué es lo que tú estás pasando ahora. Yo no sé la aflicción por la que tú estás ahora viviendo. Pero te quiero decir algo, no es gratis. No es gratis. A lo mejor estás pasando por problemas financieros, por enfermedad, por problemas en el matrimonio, con tus hijos. A lo mejor durante esta pandemia, bueno, pues te tocó y perdiste el trabajo y andas ahí batallándole, no encuentras. A lo mejor eres de los que viven en el sector donde no llega el agua, donde tiene 2 o 3 semanas y te estás bañando con a salivazos, ¿verdad? O puro baño vaquero. Ahí una cubeta, ¿verdad? Y nada más la axila, ya andaba tomando el micrófono, la axila y la cabeza y vámonos, ¿verdad? Al trabajo o a la escuela. O sea, a lo mejor eres de los que están, pero aún así, si tú estás pasando por este tiempo de escasez, aún en el agua, no es gratis. O sea, hay un plan y hay un propósito de parte de Dios en todo esto que estamos viviendo. Cualquier cosa que nos haga necesitar a Dios es una bendición para nuestra vida. De verdad. Yo no sé qué es lo que estás viviendo. Pero si esto te está haciendo necesitar a Dios, ya es una bendición para tu vida. Las crisis, o sea, las situaciones pueden brindar oportunidades para que el pueblo de Dios florezca espiritualmente y lleve a otros a Cristo. A Cristo, quien es nuestra única roca y esperanza, no solo en tiempo presente, sino por toda la eternidad. Así de sencillo. A mí me dio muchísimo gusto, ¿verdad? Yo por tiempo les invitaba por ejemplo, a una de mis hermanas en la carne, ¿verdad? Una hermana de sangre, yo le invitaba a la iglesia y mi esposa también le decía, ándale, mira, cuando pases, cuando vayas por ahí, llega a la iglesia, mire y esto. Y ahí decía, sí, siempre nos daba el avión, ¿verdad? Siempre nos decía, no, sí, vas a ver que un día voy a llegar, pero nunca venía, nunca. Hace poco, en los mismos días que yo estuve enfermo, pues también se enfermó su esposo, o sea, mi cuñado, y falleció. Entonces, bueno, pues ella queda viuda, ¿verdad? Y entonces ya nos encontramos, nos vimos por ahí, y luego me dice, oye, ¿por qué? ¿Se acuerda que un día no hubo video? Solamente pasó el puro audio. A todos los que se quedan en casa, pasó el audio nada más, no pasó el video. Y entonces me dice, oye, ¿Por qué no hubo video? ¿Por qué nada más se oyó el audio? Le dije, ay, ¿tú cómo sabes? Me dijo, es que yo estoy escuchando Casa de Oración. Ya tengo tiempo escuchando Casa de Oración. Y ahora más. Y dije, Señor, gracias. Gracias, Señor, porque ahí quedó sembrada la semilla y el Espíritu Santo hizo la obra de convencer, como lo convenció a usted y como que me convenció a mí. Esa es nuestra esperanza. Esa es la esperanza. No, todo lo que estamos viviendo tiene un propósito, porque nuestra esperanza está en Dios. A Dios, Dios no es algo que está sentado ahí como esa gente desocupada o como esa gente que está, los jóvenes que muchas veces no tienen nada que hacer en su casa y solamente están inventando a ver qué hacen, ¿verdad? Ya hicieron renegar al más chiquito y luego le están aventando cosas al mediano y están ahí y luego los papás dicen, tú ponte a hacer algo porque mira la ociosidad, vete, ahí nomás te estás haciendo inventar cosas y nada más estás molestando a tus... Dios no está así. Dios, todo lo que sucede en este mundo, Dios tiene cuidado de él y está atento a lo que está pasando. Y en todo, Dios tiene un propósito. Aún en lo que tú estás pasando, aún en lo que tú estás viviendo, Dios tiene un propósito. A Dios no se le escapa nada, 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 nada. Y por eso te digo, estas crisis, estas situaciones, esta incertidumbre son oportunidades para que el pueblo de Dios, o para que tú y yo florezcamos, ¿verdad?, espiritualmente, y podamos guiar a otros a Cristo. ¿Cómo? A través de nuestra manera de vivir, a través de nuestra esperanza, a través de cuando ellos vean que tenemos una esperanza. Y mi esperanza no es que el mundo cambie, mi esperanza no es que vaya y que me compre un billete de lotería y me saque la lotería. Esa no es mi esperanza. Mi esperanza es que un día me vuelva rico. Esa no es mi esperanza. Es que un día yo voy a estar con el Señor, y que mientras esté allá con Él, todo este trayecto de vida, el Señor me va a acompañar en todo momento, aún en los tiempos difíciles y en los tiempos más o menos, aún en medio de las aflicciones. Yo sé que ahí va a estar Él, tendiéndome la mano y ayudándome. Yo lo acabo de vivir ahora con la enfermedad. Vi cómo la mano de Dios estaba ahí. Y créamelo, me hizo necesitar más de Dios. Y fue una bendición para mi vida. Esto tocó mi vida de una manera bien tremenda. Me volvió más sensible a las necesidades de los demás, sobre todo los que están enfermos. Créanmelo, no hay día, y no estoy tocando trompeta, se lo digo nada más para apoyar lo que le estoy diciendo. No hay día, créanmelo, no hay día que yo vaya antes de irme a dormir y no me ponga a interceder por aquellos que Dios está poniendo en mi corazón para orar por ellos. Y la mayoría son enfermos. O sea, Dios hizo algo. Y es lo mismo que quiere hacer contigo en medio de lo que tú estás viviendo. A lo mejor tu problema es el matrimonio. Sigue orando. Dios va a estar ahí. Pero cuando Dios haga ese milagro en tu vida, no te olvides de que hay otros matrimonios que están pasando lo mismo que tú, y que Dios te quiere usar para tocar el corazón de aquellos y acercarlos a Él. Por eso necesitamos florecer espiritualmente y guiar a otros a Cristo. Él es nuestra roca, Él es nuestra esperanza, no solo en el tiempo presente, sino por toda la eternidad. Por eso, en lugar de voltear hacia afuera o voltear hacia adentro, debemos de voltear hacia arriba. Nuestra respuesta a los tiempos turbulentos estará determinada por nuestra perspectiva y en dónde está nuestro enfoque. La gente debería de ser capaz de mirar a los cristianos y ver una respuesta a la presión que sea claramente diferente, algo inexplicable. Vea lo que dice Filipenses capítulo 2, por favor, vaya conmigo. Filipenses 2, verso 14. Dice lo siguiente: haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Fíjate, o sea, ¿de qué nos está hablando aquí? Que nuestra respuesta a los tiempos turbulentos estará determinada por nuestra perspectiva y en dónde está nuestro enfoque. Si tú estás pasando por tiempos difíciles, por situaciones difíciles, estás pasando por un tiempo turbulento y estás mirando hacia afuera o hacia adentro. Hacia afuera es viendo toda la situación que estás viviendo afuera, o hacia adentro viendo tus capacidades, tus fuerzas, tratando de ayudarle a Dios, pero no estás volteando hacia arriba. Ahí hay un problema. ¿Cómo la gente va a notar la diferencia entre nosotros los cristianos si vivimos murmurando, si vivimos en contiendas? Si vivimos, a lo mejor tú eres de los que están ahí, hable y hable y hable en contra del presidente. en contra del gobernador. Cuando yo veo ahí en el Face que el gobernador sube algo, ¿verdad?, de alguna noticia o algo, y comienza una serie de descalificaciones, ¿verdad?, bien tremendas, pero groseras, o sea, de verdad, hirientes, grosero, feo. Igual con el presidente, tú dices, pues, y sabe, tristemente, me he encontrado algunos cristianos haciendo comentarios de este tipo de situaciones. ¿Y sabe por qué? ¿Por qué se prestan a hacer ese tipo de comentarios de las autoridades, del gobierno o de del presidente? Porque su esperanza está puesta en el hombre, no en Dios. Si su esperanza estuviera puesta en Dios, usted oraría por sus autoridades, como dice la palabra. Pero cuando nuestra esperanza está puesta en el hombre, por eso es bien fácil descalificar al gobernador y descalificar al presidente de que se hicieron, de que están haciendo bien las cosas o mal o lo que usted quiera. No, diantre de, o sea, le dicen un montón de groserías y de apodos al gobernador y también al presidente. Pero ¿sabe qué? Ve una serie de descalificaciones y tú dices, híjole, ahí te das cuenta que tu esperanza está puesta en el hombre. Y sabe, eso sucede mucho en los matrimonios también, en las familias, cuando la mujer está ahí, el hombre, y eres un bruto, y eres un bueno para nada, y eres esto, y tú eres una fodonga, tú eres una mujer esta, y tú eres acá. Pues sí, tu esperanza está puesta en tu esposo, tu esperanza está puesta en tu esposa, pero tu esperanza tiene que estar puesta en Dios para que veas la respuesta de parte de Dios en tu vida. Por eso dice ahí lo que leíamos, dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas. Algunos cristianos se pelean ahí, que no, que yo no voté por el cabecita de pañal y que no sé qué, y hay tontería y media que le dicen ahí al presidente, y dice, ahí están peleando ahí, y hasta muchos como cristianos están peleando por ese tipo de tonterías. Pero el verso 15 dice, para que seáis irreprensibles y sencillos. En otra versión dice, para que sean intachables y puros, hijos de Dios sin culpa en medio de una generación torcida y depravada. En ella ustedes brillan como estrellas en el firmamento. Eso es. Se supone que la Biblia habla de que usted y yo como cristianos debemos de ser luminares en el mundo. Debemos de ser la luz en esta tierra. Si nuestra esperanza está en el Señor, créamelo, nuestra manera de vivir va a ser diferente, y ya no voltear hacia afuera o hacia adentro, sino voltear hacia arriba. Y es muy natural, mire, hay respuestas naturales. Por ejemplo, en el enfoque, cuando el enfoque es exterior, estamos viendo las circunstancias, estamos viendo el interior. Esa es la respuesta natural. Pero la respuesta sobrenatural es el enfoque hacia arriba, hacia Dios. En la respuesta natural, por ejemplo, con el miedo, con la inseguridad de todo lo que estamos viviendo, de los tiempos turbulentos, el miedo, la inseguridad. Pero sabe, cuando la respuesta es sobrenatural, nuestra fe, nuestra confianza en el Señor es lo que nos sostiene. Pero es esa parte donde tenemos que estar. El enfoque, la respuesta natural es, la gente entra en depresión, entra en desesperación, pero ¿cuál es la respuesta sobrenatural? La alegría, la esperanza. Y yo le pregunto, ¿cuál de estas respuestas describe mejor donde te encuentras en este momento? Habla con el Señor, pídele. Pon en tus manos tus necesidades. Si tú necesitas una provisión, pídesela a Dios. Si necesitas sabiduría, pídesela. Si necesitas dirección, pídela. Si necesitas gracia de parte de Dios para perseverar en estos tiempos difíciles, ¿verdad?, y seguir adelante, pídela. Pídele a Dios que utilice este tiempo de confusión, de incertidumbre, para traer un avivamiento y un despertar espiritual a tu vida, a tu familia, hasta por quien quieras tú pedirle, Señor, trae un avivamiento, Señor, trae un despertar espiritual a mi vida, Señor. Yo quiero retomar ese tiempo, Señor, cuando te conocí, cuando, Señor, yo leía tu palabra, Señor, y yo creía y yo confiaba y yo ponía todo en tus manos, Señor. Pon toda tu situación en las manos de Dios. Él es el Dios de nuestra esperanza. El mundo no tiene una respuesta para nuestros problemas. Créemelo. Es Dios nuestra respuesta. ¿Se acuerda lo que yo compartí hace 15 días? Creo que cuando, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Si solo Él tiene la respuesta. Si solo Él tiene la respuesta a la sanidad, a tu problema matrimonial, a tus finanzas, solamente Él tiene la respuesta. Por eso necesitamos, ¿verdad?, descansar en todo esto. Necesitamos aprender a confiar en Él. Necesitamos aprender el secreto del contentamiento. El contentamiento fluye de creer que Dios ha provisto todo lo que necesitamos para el momento presente y que Él, Dios, o sea, Dios proveerá todo lo que necesitamos en el futuro. Eso dice la palabra. Vea el Salmo 73, verso 25, por favor. Ya me quedan unos minutos porque. Salmo 73, verso 25. Vea lo que dice: ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. ¿A quién tengo en el cielo sino a ti? En otra versión dice, ¿a quién tengo en el cielo sino a ti? Si estoy contigo, ya nada quiero en la tierra. Cuando yo comencé a... mi esposa fue mi única novia. Y yo fui su único novio, ¿no? Y cuando yo comencé a andar con ella, pues yo dejé a un lado los amigos, ¿verdad? Con todos los que me juntaba, pues lógico, pues yo soy de esa generación yo soy de esos amantes a la antigua, que todavía mandan flores, dice la canción, ¿verdad? No, yo soy de esos a la antigua, ¿no? Que, bueno, me tocó esa generación donde todavía teníamos el compromiso y llegábamos a platicar con la novia, a echar león, como decimos por acá en Jalisco, ¿verdad? Y todos los días yo tenía el compromiso, entonces los amigos, ¿qué onda? ¿Qué mala onda? ¿Ya no vienes con nosotros? Todo, no, pues es que pues ahora tengo un compromiso, quiero ir con mi novia y estar ahí. No, pero ¿qué tiene? Pero el día que termines con ella nos vas a venir a buscar y vas a ver si te vamos a hacer caso. Y ya ve cómo son los amigos, ¿no? Y entonces un día uno de ellos me dijo, oye, el día que te terminen, le dije, no, ojalá que nunca me terminen. Y me dijo, ¿por qué? No, y sabe, yo decía eso, créanmelo. Yo le decía, es que el día que ella me deje, no, yo me mato. Yo no quiero vivir sin ella. Bueno, pero no era cristiano, le estoy diciendo, ¿no? O sea, no era cristiano y bueno, todo era mi primer novia, imagínense todo, pues todo estaba ahí, todo, o sea, está bien, ¿no? La emoción, los sentimientos, porque era más emocional y sentimental. Ahora con el tiempo tú vas adquiriendo algo diferente, como una madurez, ¿verdad? Y amo a mi esposa, claro que la amo, ¿verdad? Vamos a cumplir 34 años de casados, ¿verdad? Y yo la amo y la amo mucho, ¿verdad? Y claro, ¿verdad? Pero no ocupa el lugar que le pertenece a Dios. En aquel tiempo le decía, no, si me deja me muero. Por eso leo, me viene esto que le estoy platicando de lo que leo en otra versión que dice, ¿a quién tengo en el cielo sino a ti? Si estoy contigo, ya nada quiero en la tierra. Si estoy contigo, ya nada quiero en la tierra, Señor. Ay, es que mi esposo, ay, es que mi esposa, y ahí estás, ay, ay, afanado, afanada, ¿verdad? Y tu esperanza está puesta en el hombre. ay, es que estoy soltero y que, ay, me barrieron los pies y me quedé soltero y que... Comienza a confiar, comienza a creer y poner tus necesidades y sobre todo aprender el secreto del contentamiento. El contentamiento fluye de creer que Dios ha provisto todo lo que necesitamos para el momento presente y que Él proveerá todo lo que necesitaremos en el futuro. Filipenses capítulo 4, vaya conmigo, ya antes... Filipenses capítulo 4, verso 11. Vea lo que decía Pablo: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Pablo no está diciendo, no lo digo porque tenga escasez, pues sea con, no está hablando ahí dices, ah, si tengo dinero en el banco, si no tengo, si tengo esposo o no tengo, si tengo esposa, no tengo, si tengo novio o no tengo, si tengo coche o no tengo, si tengo trabajo o no tengo, si tengo para irme de vacaciones o no tengo, si vivo en una colonia bien o no. Pablo está diciendo, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para tener para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. 1 Timoteo capítulo 6. Verso 6. Dice: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Hay mucho de qué hablar. Pero yo te animo a que hoy tú le des la respuesta al Señor y pongas en Él tu esperanza. La esperanza es lo que nos hace sobrevivir en momentos drásticos. La esperanza nos ayuda a soportar los momentos malos de nuestras vidas sin que nos echemos abajo. Muchos han dicho también que la esperanza es lo último que podemos perder, porque la esperanza nos hace ir siempre hacia adelante en nuestras vidas, y sin esperanza nosotros nos rendimos, y todo sin esperanza carece de sentido. Por eso necesitamos hacer de Dios el Dios de nuestra esperanza. Él tiene cuidado de nosotros. Por eso en esta noche yo quiero animarle a que si tu esperanza estaba puesta en algo diferente a Dios, hoy le digas: Señor, perdóname, porque mi esperanza era mi trabajo, porque mi esperanza estaba puesta en mi esposo, mi esperanza estaba puesta, Señor, en este mundo que iba a cambiar. Pero hoy, Señor, hoy quiero cambiar mi manera de pensar. Quiero que tú seas el Dios de mi esperanza. Cierra tus ojos un momento. Cierra tus ojos. Y si hay algo que tienes que arreglar con Dios ahí, comienza. comienza a poner tu esperanza en Él y ya no veas hacia afuera ni hacia adentro. Voltea hacia arriba, hacia Dios. Y cambia el enfoque. Cambia el enfoque, ¿verdad? Cambia la perspectiva de que no te robe, que no te robe tu paz la situación que tú estás viviendo. Que tú comiences en este momento y le digas: Señor, gracias. Gracias por lo que estoy viviendo, Señor. Gracias por lo que estoy pasando. Gracias porque sé que tú no has perdido el control, Señor. Que todo está dentro de tus planes y tus propósitos, Señor. Y Señor, tú me quieres llevar a depender y a confiar en ti, Señor. Si tú quieres cambiar tu perspectiva hoy y decirle: Señor, Señor, yo quiero que seas el Dios de mi esperanza, ponte de pie. Si tú quieres decirle: Señor, yo quiero que tú seas mi esperanza. Padre, aquí estamos delante de ti, Señor. Señor, en esta noche, Señor, reconocemos que aún en estos tiempos turbulentos, Señor, que aún en estos tiempos de incertidumbre, Señor, nada se ha escapado de tu mano, Señor. En todo, Señor, tú tienes un plan y tú tienes un propósito, Señor. Y sabemos que en medio de todo esto, tú te glorificarás, Señor. Gracias por lo que estamos viviendo, Señor, porque eso nos hace depender más y más de ti, Señor. Y eso ya es una bendición, Señor. Queremos aprender el contentamiento, Señor, a contentarnos en cualquiera que sea nuestra situación, confiando en que tú eres el Dios de nuestra esperanza. Siga hablando con el Señor. Mientras entonamos este canto, gracias, usted siga hablando.
Gracias, Señor. Así como Habacuc esperaba en ti, Señor, aunque la higuera no florecía, aunque en las vides no hubiera frutos, aunque faltara el producto del olivo, Señor, con todo y eso, Él se alegraba en ti como nosotros hoy, Señor. Escuchar tu palabra nos anima, nos fortalece, y aquí estamos, alzando nuestras manos, nuestra voz, dándote gracias por esta palabra que fortalece nuestro corazón, Señor. Y al igual que Él, cantamos a ti hoy. Escuchaste mi clamor. Dile con nosotros, mi hermano. Te acercaste cuando te llamé y te escuché decir: no temas. Dile Él con nosotros. Escuchaste mi clamor. Te acercaste cuando te llamé y te escuché decir: no temas, porque tú, Jesús, porque tú estás conmigo en la aflicción. Tu bondad y tu justicia permanentes son. Y aunque no puedo entender lo que haces, confío en ti.
Díselo con tu corazón, mi hermano. Dile todo, Señor.
todo.
Todo lo que tú permites, sé que obra para bien. Te alabaré aunque la higuera no florezca, en la abundancia y en la escasez, en tiempos de dolor. Levantaré mi voz con el aliento que me das, te cantaré. En la abundancia y en la escasez, en tiempos de dolor, levantaré mi voz con el aliento que me das, te cantaré con todo.
Dile algo con nosotros.
Con todo yo me alegraré en ti, Señor.
Jesús,
cantaré por siempre de tu salvación.
Con todo
yo me alegraré en ti, Señor.
Amén, Jesús.
Cantaré por siempre de tu salvación.
Con tus manos alzadas, mi hermano, cantamos a ti, Señor. Decía el rey David: alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré. Muy suavemente dile: te alabaré, Señor, que la higuera no florezca. Dile con nosotros:
te alabaré aunque la higuera no florezca.
Amén.
En la abundancia y en la escasez, en tiempos de dolor, levantaré mi voz con el aliento que me das, te cantaré.
Todos juntos una vez más, se lo decimos.
Te alabaré aunque la higuera no florezca.
Sí, Jesús, te alabaré.
En la abundancia y en la escasez, en tiempos de dolor, levantaré mi voz con el aliento que me das, te cantaré con todo, Jesús. Con todo yo me alegraré en ti, Señor.
Díselo con todo tu corazón a Él.
Y cantaré por siempre de tu salvación.
Con todo me alegraré.
Con todo yo me alegraré en ti, Señor. Y cantaré por siempre de tu salvación.
Aleluya. Dale gracias, mi hermano, que Él es nuestra esperanza. Él es nuestra esperanza, así como el rey David lo decía. Tú eres mi esperanza, Señor. En ti mi alma solamente reposa, porque tú eres mi esperanza, Jesús. En ti está mi descanso. Solo en ti, Jesús. Gracias. Gracias, Señor Jesús. Amén.